¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición especial de Conclusiones. Ya es viernes, por lo menos para ustedes. Para mí es miércoles, pero bueno, esa es otra historia. Yo soy Rafael Romo, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Y así comenzamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluArmagedón, numeral ConcluArmagedón. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, arroba Rafael Romo CNN.
This year's Peace Prize.
El premio de la paz de este año se otorga al defensor de los derechos humanos Alex Bialyatsky, de Belarus, el Memorial de la Organización de Derechos Humanos de Rusia y el Centro de Libertades Civiles de la Organización de Derechos Humanos de Ucrania.
El Comité del Nobel recordó que esta guerra tiene un efecto global. Me refiero, por supuesto, a la guerra de Ucrania. La invasión de Rusia, la invasión de Vladimir Putin a Ucrania, que ha sumido a Europa en su peor crisis de seguridad desde la Segunda Guerra Mundial. A tan excepcionales circunstancias se han hecho reconocimientos también excepcionales. Este año el Nobel de la Paz fue a parar a tres defensores de los derechos humanos de Ucrania, Rusia y Belarus por su esfuerzo sobresaliente para documentar crímenes de guerra, abusos de los derechos humanos y también abusos de poder. Y como les decía, el Comité del Nobel recordó que esta guerra tiene un efecto global, refiriéndose, entre otros factores, a la amenaza de usar armas nucleares. Según el comité, este es un trasfondo muy sombrío y no hay señales de paz en el futuro inmediato. Este escenario sombrío amenaza con volverse apocalíptico. Sin ir más lejos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó una severa advertencia este jueves durante un evento benéfico con demócratas en Nueva York. Ante las continuas amenazas de Putin, Biden consideró que no cree que exista la posibilidad de usar un arma nuclear y no acabar en un Armagedón o apocalipsis. Muchos piensan que Biden se excedió, pero otros consideran que se trata de una apreciación franca sobre los riesgos de una escalada con el volátil líder del Kremlin. Una visión similar de la situación comparte Angela Merkel, la ex canciller de Alemania. Pidió que se tomen en serio las declaraciones de Putin para poder mantener un margen de maniobra o al menos lograr uno. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también se mostró preocupado. Cuando le preguntaron si compartía la visión de Biden sobre un posible armagedón nuclear, Macron advirtió que todos debemos tener mucho cuidado con eso, al tiempo que llamó a una desescalada lo más rápido posible. Mientras tanto, el principal afectado por este conflicto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en entrevista con la cadena BBC que el mundo tiene que actuar ya para frenar la amenaza nuclear de Rusia y dijo que Rusia había empezado a preparar a su sociedad para el posible uso de armas nucleares. Escuchemos.
They begin to prepare their society. That is very dangerous. They are not ready to do it, to use it, but they begin to communicate. They don't know if they will use or they will not use. I think that it's dangerous even to speak about it.
Este conjunto de declaraciones no son más que el reflejo del altísimo nivel de incertidumbre que supone tener a una figura como Putin haciendo resonar los sables nucleares ante la posibilidad de una derrota en Ucrania.
Algunos políticos occidentales hablan de usar armas nucleares contra Rusia. A los que se permiten hacer tales declaraciones, me gustaría recordarles que nuestro país también tiene varias armas similares y en algunos casos armas más modernas que la OTAN para proteger a nuestra gente y para proteger a Rusia. Definitivamente utilizaremos todos los medios.
Por lo menos es lo que dice Putin. Y hace 60 años que el mundo estuvo al borde de la debacle nuclear, así tan cerquita así de que estallara una guerra nuclear. Esto fue, por supuesto, durante la crisis de los misiles. ¿Se repite ahora la historia? ¿O es una exageración hablar de apocalipsis o armagedón nuclear? Es el tema que voy a tratar a continuación con mi primer invitado. La Doy la bienvenida a Jorge Schmidt Nieto, doctor en Ciencias Políticas Internacionales y profesor en la Universidad de Puerto Rico en la ciudad de Mayagüez, quien nos acompaña en vivo precisamente desde esa ciudad en el occidente de la isla. Bienvenido a Conclusiones, profesor. Como siempre, un gusto saludarlo. Para empezar, le quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuán real considera usted que es la posibilidad de que se desate un conflicto nuclear, dadas las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de que está dispuesto, dice, a usar armas nucleares tácticas en Ucrania? ¿Cuán peligrosa es esta posibilidad, profesor? Bienvenido, lo escuchamos.
Saludos. Muy real. Las condiciones hoy día, en el 2022, relativo al tema nuclear, son todavía más peligrosas que las que fueron en 1962. Tenemos una Rusia que cambió su doctrina nuclear de la doctrina de la Unión Soviética, que no utilizaba las armas nucleares para amenaza. Todo el mundo sabía que eso estaba allí, pero no había que decirlo. Esto es un cambio, esto ya es utilizarlas de frente. Eso no lo hacía la Unión Soviética. Por otro lado, hay muchos países hoy día que tienen armas nucleares. Eso no ocurría en el 62. Y países con visiones diferentes y que son bastante temerarios cuando hablan del tema de armas nucleares. Me parece significativo que el premio Nobel de la Paz de 1962 fue a un químico que combatió precisamente las armas nucleares y fue importante para que se prohibieran los experimentos, las pruebas con armas nucleares.
Sí, aclarando que el profesor está en San Juan, no en Mayagüez. Profesor, hace unos días la ex canciller alemana Angela Merkel dijo que ella cree que Vladimir Putin no está fanfarroneando, es decir, que hay que tomar seriamente sus palabras, cuando declaró sobre todo públicamente que estaría dispuesta a usar esas armas nucleares para ganar la guerra en Ucrania. ¿Está de acuerdo con la ex canciller alemana que es necesario, profesor, que la comunidad internacional y especialmente Occidente tomen las amenazas de Putin en serio?
Estoy totalmente de acuerdo con Merkel y es un gran cambio. Ni Brezhnev, ni Gorbachev, ni Khrushchev, ninguno de ellos se atrevió jamás a hablar de esa manera sobre su arsenal nuclear y decir, es un eufemismo decir que un arma nuclear puede ser táctica. Un kilotón, que es una décima parte de lo que fue la explosión de Hiroshima, sigue siendo devastador. Y estoy de acuerdo con Biden en que eso igualmente nos lleva a un Armagedón. Así que sí hay que tomarla muy en serio porque el contexto es diferente y uno de los mayores jugadores está hablando de que está dispuesto a utilizarlo y eso nunca se puede tomar liviano.
Sí, un excelente punto, profesor, porque algunos analistas consideran que un arma táctica es como si fuera morir con un poquito de veneno, cuando un arma nuclear convencional fuera morir con mucho veneno, a final de cuentas es morir de una forma u otra. Ahora, profesor, ¿qué le parece la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de decir en un acto público, no fue abiertamente un mensaje a la nación, pero sí fue un acto público, diciendo que no cree que exista tal cosa como la capacidad de usar fácilmente un arma nuclear táctica, y eso tiene que ver con la pregunta anterior, y no terminar en un Armagedón? ¿Debería el presidente haber evitado este tipo de comentario, profesor?
Bueno, me parece que él está utilizando ese espacio para darle una advertencia a Putin. Le está indicando que él va a considerar el uso de cualquier tipo de arma nuclear un ataque a Estados Unidos, porque si Putin utilizara un arma táctica sería en Ucrania. Pero el mensaje que Biden le está enviando es que ya en ese momento, si sucediera, Estados Unidos intervendría militarmente directamente. En ese sentido, es importante que ese mensaje quede claro, que no quede de manera ambigua. De esa manera, creo que lo ha hecho bien, si es parte de lo que es la política exterior estadounidense, de no permitir que eso suceda y de haber tomado la decisión de que si se utiliza un arma nuclear contra Ucrania, ya eso implica que van a entrar.
Profesor, muchos de nosotros hemos estado recordando la crisis de los misiles de Cuba. Ya en unos cuantos días se va a cumplir el 60 aniversario. ¿Sería exagerado decir que el mundo, de cierta manera, ha regresado al mismo lugar en el que estaba en ese tiempo, o quizá 30 años antes de que terminara la Guerra Fría en lo que respecta a la posibilidad de una guerra nuclear?
Ha regresado al temor de que pueda utilizarse un arma nuclear para resolver un conflicto político. Y ese temor es hoy día todavía más real de lo que lo fue en 1962. Pero me temo que el mundo no se ha dado cuenta de cuán cercanos realmente nos encontramos a ese escenario por la cantidad de países que tienen poderío nuclear y la cantidad de líderes de países nucleares que son temerarios al hablar sobre el uso de ellos y la utilización. Hace poco, Corea del Norte probó otro misil nuclear y en esta ocasión no le avisó a Japón, que es el protocolo para hacerlo. Así que hay muchas variables llevándonos en la misma dirección.
Sí, efectivamente, y un uso extremadamente irresponsable de este tipo de armas que son tan, tan peligrosas. Jorge Schmidt Nieto es profesor en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Nos acompañaba en esta ocasión en vivo desde San Juan. Como siempre, un gusto saludarlo. Profesor, gracias por haber estado con nosotros.
Con gusto, hasta luego.
Muy bien, marcamos la primera pausa del programa y al volver a conclusiones, dos nuevos atentados ponen otra vez en duda la política de abrazos, no balazos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El actual gobierno no ha podido acabar con las masacres ocurridas como en los sexenios anteriores. Analizaremos el tema más adelante. También dos nuevos atentados que, decía, ponen en duda esta estrategia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y en Colombia se anuncia un acuerdo calificado como histórico sobre el uso de tierras. El presidente Gustavo Petro se distancia del fantasma de la expropiación. Lo veremos más adelante aquí en Conclusiones. Gracias por seguir con nosotros en Conclusiones. Soy Rafael Roma en ausencia de Fernando del Rincón y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Concluviolencia MX, MX de México, por supuesto. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. 48 horas después, no hay móvil del crimen, no hay detenidos, pero sí 20 personas asesinadas en la masacre de San Miguel Totolapan, en el estado mexicano de Guerrero. Las autoridades sostienen que en el ataque participaron hasta 40 personas, pero no logran dar con ellas, como reporta a continuación Rey Rodríguez desde la Ciudad de México.
La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que por ahora no cuenta con evidencias suficientes para determinar el móvil del ataque armado ocurrido la tarde del pasado miércoles en San Miguel Totolapan, en el sureño estado de Guerrero, y en el que murieron 20 personas, entre ellas el alcalde de la localidad, Conrado Mendoza. Sandra Luz Valdovinos, titular de la Fiscalía de Guerrero, dijo a CNN que todavía no hay personas detenidas por este ataque.
Se siguen recabando indicios. Tenemos ya la presencia permanente aquí de mi policía de investigación, mis servicios periciales, mis agentes del Ministerio Público, y estamos realizando en diferentes puntos la recabación de indicios, de datos que nos permitan esclarecer este hecho y en su momento solicitar órdenes de aprehensión.
La fiscal dijo que siguen abiertas varias líneas de investigación, incluso dijo que están analizando algunos videos que han estado circulando en redes sociales en los que supuestos delincuentes se atribuyen la autoría del ataque.
Sí hay una línea de investigación que pudiera decir que es una disputa entre grupos de la delincuencia organizada, se está agotando. En redes sociales se está manejando la publicación de dos videos. Esos videos serán incorporados a la carpeta de investigación, analizados técnicamente en su contenido y en su originalidad. para ver hasta dónde esa línea de investigación puede ser acreditada.
La fiscal dijo que en el ataque habrían participado entre 30 a 40 personas y que portaban armas de alto poder de uso exclusivo del ejército.
De los indicios recabados, podemos señalar que el primer ataque fue al Palacio Municipal. Enseguida fue a una propiedad privada. En esos dos puntos fue donde se perpetraron los ataques y donde acontecieron las muertes de 20 personas en total y 2 lesionados.
La fiscal también señaló que no descartan más ataques de este tipo en el futuro.
No se debe descartar, y tan es así que previendo una situación de esa naturaleza es que hay ahorita y va a seguir existiendo permanencia constante de personal de la Fiscalía, de Seguridad Pública del Estado, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Guardia Nacional y de Marina en esta zona.
Entonces hemos estado.
En su habitual conferencia matutina de este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que lo ocurrido en San Miguel Totolapan, Guerrero, es grave y dijo que la zona permanecerá vigilada.
Se ha estado atendiendo la zona. Yo les comentaba que hace como un mes se negaron órdenes de cateo. Un juez y ya cuando se autorizaron, pues ya no se encontró nada. Al contrario, hubo resistencias de ciertos grupos de pobladores a la presencia del ejército.
La Fiscalía de Guerrero señaló además que durante el ataque armado en San Miguel Totolapan se registraron una serie de bloqueos carreteros que le impidieron a las autoridades tener un acceso inmediato al lugar. Rey Rodríguez, NN, Ciudad de México.
Gracias a Rey Rodríguez por el informe. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, siempre ha insistido en que heredó esos altos índices de violencia de los gobiernos pasados que no aplicaron, según él, una estrategia correcta. López Obrador dice que las autoridades del periodo neoliberal, como él las llama, pensaban que podrían con la violencia solo con el uso de la fuerza, lo que en su opinión fue un error garrafal. Por eso propuso su política de abrazos, no balazos, estos últimos años, durante los cuales hemos visto cómo, paradójicamente, la violencia se ha enquistado en la sociedad mexicana. Desde el comienzo de su mandato, el 1 de diciembre de 2018, hasta la fecha, en México se han perpetrado, escúchelo usted, más de 127 mil homicidios, una cifra que supera en términos absolutos a la del sexenio de Felipe Calderón, que, cabe decirlo, fue el presidente que elevó esta cifra. En poco más de 3 años, los números se acercan rápidamente a los de su antecesor, Enrique Peña Nieto, y queda hasta 2024 para seguir sumando. ¿Cambiará el presidente de estrategia? De momento no ha dado señales. Lo paradójico es que, al tiempo que promete abrazos y saluda en público a la madre del Chapo Guzmán, consultoras como Integralia denuncian que la militarización se ha consolidado como una política de Estado. Integralia subraya que la incidencia delictiva ha ido subiendo a medida que las Fuerzas Armadas han ganado en funciones y responsabilidades, y concluye señalando que la militarización impide la formulación de políticas efectivas para la reducción de la violencia. ¿Nos presentaron a la Guardia Nacional como la solución y ahora es el problema? ¿Y cómo abordar la violencia en México? Lo analizaremos con mi siguiente invitado. Le doy la cordial bienvenida a Carlos Matienzo. Él es politólogo y consultor en seguridad, narcotráfico y riesgo político, además de colaborador en medios mexicanos como Excelsior, Letras Libres y la revista Etcétera. Bienvenido a Conclusiones, Carlos. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos dicen algunos de los graves incidentes de violencia ocurridos en México esta semana, como la masacre de Guerrero, de la que acabamos de reportar, el asesinato de la diputada de Morelos. ¿En qué situación se encuentra México, Carlos, en materia de seguridad? Bienvenido, te escuchamos.
Hola, muy buenas noches. Pues mira, escuchaba tu resumen y me parece que es un muy buen reflejo de lo que estamos viviendo en México. El presidente, por un lado, habla de una reducción de la violencia y que sí, si lo vemos en términos numéricos, es una muy pequeña reducción, pero seguimos estabilizados en niveles muy altos. Y esto, este tipo de eventos son los que siguen siendo recurrentes en México, masacres. Han bajado el número de carpetas de investigación, pero el número de víctimas por cada carpeta ha aumentado, es decir, hay más eventos de este tipo de múltiples víctimas. En segundo lugar, escuchaba a la fiscal de Guerrero, pues ahí vemos, ¿no?, la capacidad, el nivel de nuestras autoridades que se deberían dedicar a investigar estos delitos, prácticamente no da información y hemos visto en redes sociales todos los videos y todos los mexicanos ya sabemos lo que pasó, un enfrentamiento entre dos grupos armados en esta zona donde prácticamente no hay autoridad. Y el tercer elemento que refleja muy bien también este periodo es la poca capacidad de reacción del Estado mexicano, ¿no? O sea, una confrontación en un ayuntamiento contra un presidente municipal con esa capacidad de víctimas y aún pese a la presencia del ejército en la zona, no hubo capacidad de respuesta para detener a esas personas de manera pues casi inmediata, como sucedería en cualquier país del mundo, ¿no? Es una estrategia fallida en todos sus niveles y en todos los órdenes de gobierno, y México sigue sufriendo cifras de violencia hasta 5 veces superiores a los niveles mundiales.
Sí, efectivamente, y entre paréntesis te comento que me ha tocado estar en el área. Hay que recordar que fue precisamente ahí donde empezaron a surgir los primeros grupos de autodefensas, precisamente porque la gente sentía que no tenía ningún tipo de apoyo por parte de la autoridad y no les quedó más remedio que tomar las armas. Hay otro punto muy importante, quizá igual de grave, Carlos. Un colega tuyo, el periodista Raimundo Riva Palacio, declaró en un foro realizado el mes pasado en la Ciudad de México que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el presente, se encamina a convertirse en el segundo peor en la historia moderna del país después del de José López Portillo. Hay que recordar que en ese sexenio pues fue cuando la economía colapsó, una brutal caída del peso. Y quiero preguntarte si compartes esta opinión, Carlos. ¿Estás de acuerdo con él?
Pues más que una opinión son hechos. Según las cifras, aunque no son muy claras las cifras del siglo pasado porque no teníamos las instituciones de hoy en día, sí todas las aproximaciones indican a que apenas será comparable a esos años, o si no a los años 60, pero estamos hablando de un México que apenas llevaba menos de 4 décadas o 5 décadas saliendo de la Revolución Mexicana. Era un país en pacificación todavía y que además en los 70s tuvo una alta presencia de movimientos guerrilleros, ¿no? Estamos en esos niveles, es el periodo más violento de la etapa democrática y de la etapa moderna, si pensamos a partir de los 90s que tenemos cifras confiables. Sin duda es uno de los momentos más violentos de la historia del país. El periodo 2011-2022 hasta el momento será recordado como un periodo de alta violencia, y a mí me parece que en México le hemos tenido miedo a hablar de un término, de conflicto armado. Lo de México es un tema simplemente delincuencial, o hay un problema de conflicto armado, de agrupaciones armadas que controlan territorios y donde el Estado no tiene acceso, y me parece que lo que vimos ayer en Guerrero es más cercano a eso que un problema de policías y ladrones.
La estrategia de abrazos, no balazos, Carlos, es una estrategia bien pensada de seguridad, es una falta de estrategia, o simple y sencillamente fue un lema de campaña que sonaba muy bien hacia la presidencia, pero que quedó en absolutamente nada. ¿Cuál de estas tres opciones, o quizá una que tú tengas, Carlos, escoges?
Yo creo que apuntabas bien a la inconsistencia, ¿no? Entre este discurso de abrazos no balazos y la expansión, por otro lado, de la presencia militar, ya no solo en el área de seguridad, sino en muchas otras. Desde mi punto de vista, lo que el presidente creyó, desde una forma pues muy simplista, es que una mayor presencia de elementos federales patrullando las carreteras y los pueblos, porque eso hace la Guardia Nacional, no ha hecho más que estar patrullando, detiene mucho menos gente que a veces que una policía municipal, por ejemplo. Él creyó que con eso se iban a disuadir la comisión de delitos y sobre todo los de alto impacto. ¿Por qué? Porque esa fue la política y ha sido la política de la Ciudad de México. que es una urbe que está completamente cubierta de policías y cámaras, y sí funciona aquí, pero a nivel nacional eso no tiene ningún sentido. El poder disuasivo del Estado mexicano se refleja en detenciones, en operativos, en investigaciones, en la incursión en territorios donde el crimen organizado ha cruzado líneas rojas. Eso es lo que no ha hecho el presidente, y por lo contrario, ha mandado el mensaje de paz, de simplemente estamos presentes, pero no hacemos nada. ¿Cuántas detenciones importantes se ha habido en este sexenio? Fuera de Caro Quintero, prácticamente ninguna. Entonces, eso es lo que ha faltado. Ha insistido tanto en que le demos herramientas, pero me parece que no ha dado la respuesta de para qué quiere esas herramientas. ¿Para qué la Guardia Nacional? Sí. ¿Para qué más ejército? Simplemente para patrullar.
Sí, no, para muestra basta un botón, y es un botón muy, muy triste lo que pasó en Guerrero esta semana. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Carlos Matienzo, politólogo y consultor en seguridad, narcotráfico y riesgo político, nos acompañaba en vivo desde la Ciudad de México. Gusto saludarte, Carlos. Gracias por haber estado en el programa.
Gracias a ustedes. Un saludo a todos.
Muy buenas noches. Y al regresar en Colombia, acuerdo histórico, el presidente Gustavo Petro se distancia del fantasma de la expropiación para retribuir la tierra, la comprará. Regresamos con esto y más. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral con Club Petro Tierras, con numeral con Club Petro Tierras. Y recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. El presidente Gustavo Petro quiere hacer de Colombia una potencia agroalimentaria mundial a través de su reforma agraria. En el camino hacia ese ambicioso objetivo ya consiguió lo que él mismo presentó en su cuenta de Twitter como un acuerdo histórico, junto a una fotografía que sellaba el entendimiento. La Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, acordó con el gobierno la venta de 3 millones de hectáreas de tierra mediante un proceso que, según el Ejecutivo, será transparente y eficiente. Ahuyentando los fantasmas, Petro recurre a la compra y no a la expropiación como algunos temían. La ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, consideró que el acuerdo es un paso para la paz total, mientras que el presidente de FEDEGAN, José Félix Lafaurie, dijo que cree que va a traer mucha tranquilidad al sector rural.
Este es un acto histórico. Empieza y arranca el tercer componente de la reforma agraria. Ya teníamos el primero, que es la titulación. Ya ustedes saben que estamos titulando un número bastante importante de hectáreas, más de 600,000. Segundo, sabemos que lo de las aves está en proceso, donde se arrendarán 125,000 hectáreas para organizaciones campesinas, y hoy arranca la compra de tierras con el ofrecimiento de FEDEGAN.
Hemos avanzado muy rápidamente, más de un mes, menos de un mes, hemos logrado un gran acuerdo que va a traer mucha tranquilidad al sector rural y al mismo tiempo la posibilidad de que el sector rural consolide una clase media que sea capaz de responder a los retos de un país que tiene que ser necesariamente una potencia agroalimentaria para el mundo.
Potencia agroalimentaria, dice. El acuerdo es un hecho, pero aún no se ha oficializado. Estaba previsto que se firmara este viernes, pero a última hora la Casa de Nariño informó que postergaba la rúbrica por cuestiones de agenda del presidente. ¿Es este el camino para conseguir lo que llaman la paz total de Colombia? Es una de las preguntas que le quiero hacer a mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Miguel Abraham Polo Polo, representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Afro, Raizales y Palenqueras, quien nos acompaña en vivo desde Bogotá. Bienvenido a Conclusiones, congresista. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué era necesaria una reforma agraria en Colombia, congresista? Bienvenido.
Bueno, muy buenas gracias por tu invitación. Muy buenas noches a todos los televidentes de Latinoamérica y el mundo. Lo primero es que el gobierno de Gustavo Petro tiene una fijación por las tierras, una fijación socialista que viene de las guerrillas de los años 60 y 70, siendo él pues perteneciente a una guerrilla como lo fue el M-19. Ellos creen que hoy la riqueza está sujeta a qué cantidad de tierra tenga. Una teoría mandada a recoger y una teoría económica errónea, porque hoy la riqueza depende de la innovación y de la tecnología. A mí me gustaría preguntarle al presidente Gustavo Petro cuánta tierra tiene Jeff Bezos o cuánta tierra tiene Mark Zuckerberg. Ningún país en el mundo ha salido de la pobreza y del subdesarrollo vendiendo tomates y cebolla. Ahora, el que escupe para
arriba,
en la cara le cae. El gobierno Gustavo Petro hoy se sentó con los ganaderos de Colombia, a quienes en el pasado acusó de terratenientes, oligarcas, despojadores y paramilitares. El tema es que hoy esas 3 millones de hectáreas que el gobierno de Gustavo Petro pretende adquirir cuestan 60 billones de pesos. Para los que me ven desde el extranjero, eso es aproximadamente 13 mil millones de dólares. Eso es 3 veces la reforma tributaria que hoy el pueblo colombiano está rechazando. Sí. ¿De dónde va a sacar?
Entre 6.500 y 13 mil millones de dólares, ¿no, congresista? Estaba viendo la cuenta. Es muchísimo dinero. Y para serle completamente honesto, a mí me recuerda esto lo que pasó en mi propio país, en México, hacia 1938, cuando un presidente llamado Lázaro Cárdenas expropió tierras y se las dio a muchos campesinos. Era una época diferente, era una situación mundial diferente, pero el principio es el mismo, darle tierras a campesinos con el fin de reactivar la economía, reactivar la agricultura. En el caso de México, el resultado en el mejor de los casos ha sido agridulce. Y quiero preguntarle a usted si considera que los campesinos, los agricultores, se van a beneficiar realmente con esta estrategia del presidente.
Mira, lo primero es que si el presidente Gustavo Petro de verdad está interesado en ayudar a los campesinos y a los agricultores de Colombia, focalizaría sus ojos en la Mojana Sucreña, mi departamento. Hoy la Mojana Sucreña está inundada. Los habitantes de la Mojana se están ahogando porque uno de los diques que llevaba una de las fuentes hídricas más importantes del país se rompió y tiene toda esa región inundada. ¿Qué está haciendo hoy el presidente Gustavo Petro? Que es prácticamente una actitud de coacción, lo mismo que hizo con Fedegan, donde les dijo a los ganaderos que si no les vendía las tierras, pues al final se terminaban expropiando. Lo que está haciendo ahora es pedirle a los habitantes de la Mojana que acepten la valorización de tierras rurales que el gobierno les está proponiendo, que no le corresponde al gobierno proponer eso. Y si no las aceptan, entonces no van a brindar la ayuda humanitaria para todos estos campesinos y todos estos agricultores. Si de verdad el presidente está interesado en ayudar a los campesinos de Colombia, debería de estar respondiendo en este momento a la tragedia humanitaria que está pasando en mi departamento, en el sur de Sucre, que es la Mojana.
Ciertamente.
Pero no lo está haciendo.
Ciertamente, congresista, tratábamos el punto hace un momento, hablábamos de que esto le costaría entre 6.500 y 13 mil millones de dólares a Colombia. La pregunta aquí que se antoja obligada es cómo pagará el gobierno de Colombia por esas tierras. Según palabras del presidente, el costo será absorbido probablemente por una reforma tributaria. ¿Cómo va a hacer Colombia para pagar esa cantidad de dinero, congresista?
Mira, en estos momentos Colombia tiene un presupuesto deficitario. En estos momentos Colombia está gastando, el Estado colombiano está gastando más de lo que le ingresa. Tenemos una inflación que ya sobrepasa los 2 dígitos, que es aproximadamente del 11%. En estos momentos el dólar está en el máximo histórico, que son 4.600 pesos. Los colombianos hoy no tienen de dónde más sacar dinero para seguir sosteniendo la politiquería y la corrupción de este Estado. Hoy, las penas, está tratando de llevar a cabo este gobierno a las patadas y a pupitrazo una reforma de 4.000 millones de dólares, que no hay de dónde sacar el dinero.
Sí.
¿De dónde van a sacar entonces los 13.000 millones de dólares para comprar estas 3 millones de hectáreas de tierras? Entonces, es ahí en donde yo me pregunto, ¿las terminarán expropiando? ¿A quién más le subirán los impuestos? ¿A quién cuántas más empresas se tendrán que ir del país para poder financiar todas estas deseos gratuitos que los socialistas quieren imponer al gobierno, al pueblo?
Se me está acabando el tiempo y no quiero despedirlo sin hacerle esta pregunta. Me queda exactamente un minuto. ¿Cómo podemos interpretar el hecho de que Petro, un presidente de izquierda, haya logrado un pacto en tan poco tiempo con los ganaderos que tradicionalmente, y esto usted lo sabe mejor que yo, han apoyado a políticos de derecha? ¿Cómo se dio este pacto, congresista?
Mira, lo primero es que hoy Colombia está en pánico. Todos los sectores de este país están en pánico. El sector minero energético está en pánico porque tenemos una ministra que está diciendo que no vamos a seguir explotando nuestro propio gas, que somos autosuficientes para importar gas de la dictadura venezolana y ser dependientes de la dictadura chavista. Sí. Tenemos una ministra de salud que está diciendo que va a aniquilar todas las EPS y vamos a tener otra vez un sistema de salud pública mandado a recoger como el Seguro Social donde los colombianos se morían en las camillas de la caridad. Entonces, al ver tanto pánico, es obvio que los ganaderos de Colombia y los campesinos, al miedo de este gobierno que tiene una actitud de coacción a que los expropien, obviamente accedieron a esta pretensión del gobierno que a la hora del té el presidente terminó faltando al compromiso porque no fue a la firma. Yo quisiera saber si el presidente tiene problemas de alcohol o si el presidente va a seguir con esta actitud.
La píldora menos...
Así como dejó la píldora menos amarga
por lo que parece. Sí, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, congresista. Miguel Polo Polo es representante opositor en la Cámara por la circunscripción especial Afro Raizales y Palenqueras. Nos acompañaba en vivo desde Bogotá.
Gracias,
congresista. Hasta la próxima. Bien, al regresar, es viernes, bajamos la intensidad un poquito. Nos llevamos a Los Ángeles, donde están restaurando el emblemático letrero de Hollywood. Su historia a continuación. Pronto cumplirá 100 años, un siglo en el que se ha convertido en el emblema de la Meca del cine. El icónico letrero de Hollywood pasa por chapa y pintura para una fecha tan señalada, pero su nacimiento poco tuvo que ver con el séptimo arte. Juan Carlos Arciniega nos cuenta la historia detrás de este emblemático letrero de Hollywood.
Una obra arquitectónica como el edificio Empire State en Nueva York, o una de ingeniería como la Torre Eiffel en París, y una que combina la mano del hombre con la de la naturaleza, como el Cristo Redentor en Río de Janeiro, han sido por muchas décadas el emblema de sus ciudades, la primera imagen que muchos buscan cuando llegan allí por primera vez. Pero cuando se trata de la Meca del cine, el punto de referencia son solo estas 9 letras, formando una palabra que a comienzos del siglo XX fue adoptada por terratenientes y constructores de Los Ángeles. Un letrero que originalmente incluía al final el término land o tierra, y que serviría para anunciar un proyecto urbanístico en esa zona. Con el tiempo, el letrero se mantuvo erguido y se convirtió en el sello de la industria que mueve a esta ciudad. Desde allí, simplemente con sus 9 letras e incluso tras un proceso de reconstrucción en los 70, ha sido el símbolo por excelencia de Los Ángeles.
El Teatro Chino, con su Paseo de la Fama, o el vecino Observatorio Griffith, quizás sean dos obras arquitectónicas más dignas de representar a esta ciudad.
Pero el impacto de estas letras es de un valor inmensurable en lo cultural, lo histórico o lo personal para muchos.
Es esperanza, sueño. Yo vine de Líbano 50 años antes de vivir a Hollywood. Uh-huh. Cuando yo a ver la Hollywood sign, feliz, porque yo vine aquí, es la aspiración del mundo.
El próximo año, el letrero de Hollywood celebra sus 100 años, una fecha para la cual se está preparando con un proceso de rejuvenecimiento.
So, lo que estamos haciendo ahora aquí en el Hollywood sign, estamos aquí lijando todo el rust, estamos lavando el sign completamente atrás y delante. Estamos premiando todo el sign completo y poniéndole 2 manos de pintura para que se mire exactamente como nuevo.
Estas tareas de pintura y restauración son llevadas a cabo por un equipo de unos 10 trabajadores que a partir de las 6 de la mañana y por unas 8 semanas escalarán estas letras de 13 metros de altura que podría equivaler a un edificio de 4 o 5 pisos.
Pasábamos y mirábamos las letras o las veíamos en las películas, pero nunca pensé que algún día iba a estar aquí. Aquí pintándolas, es algo satisfactorio para nosotros, ¿verdad? Como latinos, llegar hasta este lugar y estar con los compañeros aquí trabajando.
El letrero de Hollywood es una marca registrada y son muchas las películas, como una de los Muppets y otra de Austin Powers, las que lo han incorporado en sus historias. La música también lo ha hecho protagonista en sus videos musicales o en las propias letras de sus canciones. Madonna habló del manto de superficialidad que cubre esta ciudad y Lana Del Rey y el cantante The Weeknd se manifestaron amor en la cima de este letrero. Y entre estos homenajes, no falta quien desde el vandalismo también ha querido enviar un mensaje contundente a través de este símbolo. En una época, el letrero de Hollywood estaba iluminado. Hoy, esas luces brillan por su ausencia y aunque muchos quisieran que regresaran, es el sol, reflejado en su blanco impecable, lo que hace que estas letras se destaquen más que cualquiera de las estrellas que abajo habitan. Juan Carlos Arciniegas, CNN, Hollywood.
Pronto cumplirá 100 años, un siglo en el que se ha convertido en el emblema de la Meca del cine. El icónico letrero de Hollywood pasa por chapa y pintura para una fecha tan señalada, pero su nacimiento poco tuvo que ver con el séptimo arte. Juan Carlos Arciniega nos cuenta la historia detrás de este emblemático letrero de Hollywood.
Una obra arquitectónica como el edificio Empire State en Nueva York, o una de ingeniería como la Torre Eiffel en París, y una que combina la mano del hombre con la de la naturaleza, como el Cristo Redentor en Río de Janeiro, han sido por muchas décadas el emblema de sus ciudades, la primera imagen que muchos buscan cuando llegan allí por primera vez. Pero cuando se trata de la Meca del cine, el punto de referencia son solo estas nueve letras, formando una palabra que a comienzos del siglo XX fue adoptada por terratenientes y constructores de Los Ángeles. Un letrero que originalmente incluía al final el término land o tierra y que serviría para anunciar un proyecto urbanístico en esa zona. Con el tiempo, el letrero se mantuvo erguido y se convirtió en el sello de la industria que mueve a esta ciudad. Desde allí, simplemente con sus nueve letras e incluso tras un proceso de reconstrucción en los 70, ha sido el símbolo por excelencia de Los Ángeles.
El Teatro Chino, con su Paseo de la Fama, o el vecino Observatorio Griffith, quizás sean dos obras arquitectónicas más dignas de representar a esta ciudad.
Pero el impacto de estas letras es de un valor inmensurable en lo cultural, lo histórico o lo personal para muchos.
Es esperanza, sueño. Yo vine de Líbano 50 años antes de vivir a Hollywood. Uh-huh. Cuando yo a ver la Hollywood sign, feliz, porque yo vine aquí, es la aspiración del mundo.
El próximo año, el letrero de Hollywood celebra sus 100 años, una fecha para la cual se está preparando con un proceso de rejuvenecimiento.
So, lo que estamos haciendo ahora aquí en el Hollywood sign, estamos aquí lijando todo el rust, estamos lavando el sign completamente atrás y delante. Estamos premiando todo el sign completo y poniéndole dos manos de pintura para que se mire exactamente como nuevo.
Estas tareas de pintura y restauración son llevadas a cabo por un equipo de unos 10 trabajadores que a partir de las 6 de la mañana y por unas 8 semanas escalarán estas letras de 13 metros de altura que podría equivaler a un edificio de 4 o 5 pisos.
Pasábamos y mirábamos las letras o las veíamos en las películas, pero nunca pensé que algún día iba a estar aquí. Aquí pintándolas, es algo satisfactorio para nosotros, ¿verdad? Como latinos, llegar hasta este lugar y estar con los compañeros aquí trabajando.
El letrero de Hollywood es una marca registrada y son muchas las películas, como una de los Muppets y otra de Austin Powers, las que lo han incorporado en sus historias. La música también lo ha hecho protagonista en sus videos musicales o en las propias letras de sus canciones. Madonna habló del manto de superficialidad que cubre esta ciudad y Lana Del Rey y el cantante The Weeknd se manifestaron amor en la cima de este letrero. Y entre estos homenajes, no falta quien desde el vandalismo también ha querido enviar un mensaje contundente a través de este símbolo. En una época, el letrero de Hollywood estaba iluminado. Hoy, esas luces brillan por su ausencia y aunque muchos quisieran que regresaran, es el sol, reflejado en su blanco impecable, lo que hace que estas letras se destaquen más que cualquiera de las estrellas que abajo habitan. Juan Carlos Arciniegas, CNN, Hollywood.